17:12 minutos, comienzo de una nueva hora, la última hora en esta tarde en LT14. Tenemos visitas aquí en el piso, generalmente solimos decir, pero no, la tenemos sentada en una silla en este caso.
Sí, está con nosotros Elina Cabrera Anderson, que bueno, ha traído su libro y vamos a presentarla ya para que ella nos comente. Buenas tardes, Elina.
Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar acá. Igualmente. En esta radio.
Bueno, gracias.
Me gusta mucho esta radio.
Gracias a usted por venir.
Gracias.
Y con semejante noticia.
Eso, que sí. Este libro, a ver cómo se llama, que nos cuente Elina.
Sí, y justo en este momento, ¿no?
Claro.
En mayo.
Sí.
Porque este es un proyecto que en realidad hace... Bueno, en realidad estuve como 7 años estudiando historia. A mí me gusta mucho la historia, tengo otro libro también con el tema de Urquiza. Pero aquí me fui un siglo más para atrás, ya que estaba entretenida, me fui un siglo para atrás. Me pareció importante, me parece importante hablar de Gregoria Pérez de Denis, porque la historia grande empezó por acá. Siempre nos han enseñado que la historia es desde Buenos Aires, que Belgrano creó la bandera y entonces lo mandaron para el norte, pero en realidad el héroe se hizo acá, en este cruce que en realidad una vez que se decide ya el 25 de mayo, ¿no?, se declara la revolución. Bueno, lo primero que hacen es enviarlo a Belgrano para que vaya a buscar un diputado paraguay. Bueno, así se inicia la historia de la revolución de 1810, y es Belgrano el que empieza y lo mandan al Paraguay. Y claro, como en realidad en esa guerra como que perdió, y la historia siempre se cuenta con las batallas que se ganan, entonces está como ninguneada, como dicen los chicos, este suceso, esto que es esta gesta, que ni siquiera es considerada gesta, está así en la historia, ¿no? En realidad Belgrano empieza a crear la bandera y se va para el norte. Pero en realidad el héroe se hace cuando viene para acá. Viene con una casi comitiva, con un ejército muy pequeño, casi con los pocos soldados que había en Buenos Aires, en el fuerte. Y cuando llega a Santa Fe, en Santa Fe ya están anoticiados de las noticias del Cabildo. Porque esta novela también es una novela de los héroes invisibles, ¿no? De por ejemplo, bueno, la participación de Gregoria y todas las personas.
Gregoria Pérez.
De Gregoria Pérez de Denis. Lo que pasa es que yo ya estoy familiarizada, ¿no? Le digo
una amiga,
¿no?
Claro.
Sí, ya me la creo, ¿no?
Claro.
Aparte es todo es una cuestión de coraje eso. Bajarla del mármol a Gregoria Pérez de Denis para que sea conocida en la ciudad, ¿no?
Sí.
Porque la historia le dedica un renglón a Gregoria Pérez de Denis. Un renglón. Y yo le dedico 220 páginas. Así que Gregoria ahora está en deuda conmigo, ¿no?
Tiene el lugar que se merece.
Justo en este momento en que las mujeres...
En que las mujeres... Porque yo he escrito también mucho sobre género. Y bueno... tengo 4 hijas, así que soy feminista por obligación.
Además, sexóloga
psicóloga. Además, y aparte porque, bueno, lo que me conmovió de Gregoria, en realidad todo empezó cuando nos encontramos ahí en Bajada, frente a ese monumento bellísimo que tenemos, porque el monumento a Gregoria es un monumento hecho en mármol de Carrara, que es bellísimo, hecho por uno de los 4 mejores escultores italianos que vinieron para hacer los monumentos por el centenario de la Revolución de Mayo. Y hicieron obras en todas las ciudades importantes del país, en Buenos Aires. Y bueno, y es contratado acá también para hacer a Gregoria. Bueno, y otra de las cosas que me interesa a Gregoria es que ella es la primera. es la primera, Patricia, porque si ustedes ponen Patricias Argentinas, aparecen como 60, que son todas las esposas de los generales que participaron en las guerras de la independencia, ¿no? Todas las mujeres de los generales que iban a ir con San Martín. Pero, y si ven el Monumento a la Gloria en Mendoza, que no sé si conocen, ahí están las mujeres con sus vestiditos de imperio y sus primorosos bucles y sus cofrecitos con las joyas que le caen. Pero Santa Fe en 1810, la población estaba bastante empobrecida, porque ya se había decidido que este era un puerto preciso, el rey había decidido que este puerto de Santa Fe no era importante, los barcos seguían de largo. Y por otro lado, viajeros describen a las niñas de las familias acomodadas de Santa Fe vestidas muy sencillas.
Ella era santafesina,
pero tenía casa acá en Paraná. Ahí donde está el Club Social, ahí tenía su casa. Por eso es patrimonio histórico ese lugar. Uh-huh. Bueno, y de esto también me interesa porque ella es la primera mujer designada patricia por Belgrano, que se conmueve porque recibe una carta. O sea, no recibe un collar, recibe una carta. Y también es la historia de la escritura de las mujeres en la época de 1810, porque es la primera carta que pasa a la historia en ese momento. Belgrano había recibido hacía 4 meses en el Correo de Comercio por primera vez una carta de una mujer que firma colaboradora ignota, o sea, no pone su nombre. Esa es la primera carta que se registra en los diarios de Buenos Aires, pero aquí recibe la carta firmada por Gregoria. Entonces yo creo que se conmueve ante semejante escrito. Claro. Y por otro lado, por lo que ella le ofrece, porque digamos, los santafesinos se dan cuenta que así como viene Belgrano no llega ni a Cerrito, ¿no? Entonces son las familias poderosas, porque tuve que estudiar quiénes eran. Para saber de Gregoria tuve que estudiar el alrededor, y para conocer la infancia de Gregoria también las personas que vivían. Y ahí estaban familias muy poderosas como los Vera Mujica. Los Vera Mujica, que había sido gobernador de Santa Fe, y que estaba en una familia poderosa, y también estaba Francisco Candioti era el hombre más poderoso del litoral, tenía miles y miles de mulas y tierras del norte para arriba, Corrientes, Chaco, Córdoba, y él vivía del transporte de sobre todo de plata que venía de Bolivia, se transportaban en mulas para llegar a Buenos Aires, ¿no? Y él se encargaba de eso. O sea, salían, por decirles, 1,000 mulas y llegaban 400 vivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Francisco Candioti era uno de estos hombres poderosos y muy querido por Santa Fe. Muy querido porque era un hombre generoso, era un hombre especial, ¿no? Le llamaban el príncipe gaucho porque nunca se bajaba del caballo. Pero estaba casado con Juana Larramendi, la tía de Gregoria. O sea, las familias, digamos, no podemos usar la palabra ni ricas ni poderosas, porque lo único que había acá era tierras.
Terratenientes.
Eran tierras, sí, pero el terrateniente que sí, pero digamos, hay que ubicarse también, porque Gregoria, las Larramendi, descendían de los fundadores, de cuando viene Garay, cuando digamos, estas eran todas tierras de mujeres. De Francisca Arias, de Saavedra, Larramendi, 5 o 6 apellidos más que tenían que ver con las familias que vinieron con Garay. Entonces, en aquellas épocas, las familias que llegaban, o los hombres que llegaban a estas tierras de nadie para ver quién se las agarra, entonces ahí se distribuían. Y una de ellas fueron los Larramendi. Cuando llega Belgrano, había muerto ya la madre de Gregoria, que era Larramendi, así que ella había heredado tierras de acá, de la zona de Paraná, de donde estamos, para abajo, para el río, eran muchas tierras. Y por otro lado había enviudado también, y tenía las tierras y las estancias que había que tenía de su marido, Juan Ventura Denis, que tenía sobre el río Feliciano, desde el río Paraná hasta el puerto de las Estacas, ya llegando ya al río Uruguay. Porque antes las tierras se dividían por los ríos, porque no había alambrados. Tenemos que ubicarnos también en la época, entonces cuando me meto así en la infancia de Gregoria, porque todos nosotros arrastramos también 100 años adentro nuestro, arrastramos las historias de nuestros padres que contaron de nuestros abuelos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un registro de memoria de 100 años o más para atrás. Entonces tuve que leer, digamos, todo lo que había pasado y qué era lo reciente. Se habían expulsado los jesuitas y se habían liquidado las tierras. Todas estas tierras eran de los jesuitas. Entonces, al expulsarse, se liquidan las tierras. Y Ventura Denis, que era puestero sobre la desembocadura del río Feliciano en el puerto sobre el Paraná, él compra todas estas tierras sobre el río Feliciano, que es como el límite, ¿no? Porque entonces ahí los animales no podían pasar, los límites eran el agua. Bueno, así que cuando viene Belgrano, ella dispone de todos esos campos, donde también allí había tenía 8 esclavos y también tenía una curtiembre. Ellos hacían suelas, porque el único negocio hasta ese momento en la Virreinato Río de la Plata, que, era nada más que la venta de cueros. Digamos, los imperios lo único que venían acá eran a comprar los cueros. Los cueros tenían que tener cierta medida, así que se aprovechaba cantidades. Y bueno, ese era el comercio, ¿no? Que eran los cueros y el sebo.
¿Qué podemos destacar de Gregoria Pérez?
Y Gregoria Pérez vivía en una sociedad virreinal, era una señora que formaba parte de la sociedad virreinal, pero ¿qué pasaba? Ellos estaban ya cansados del maltrato de los españoles, que pagaban mal o no pagaban el tema. Acá navegaban los ingleses, que venían contrabandeando, acomodados por la reina Carlota Joaquina, porque era la hermana de Fernando VII. O sea, la hermana huye y se viene para acá, y aquí hay una monarquía instalada en Río de Janeiro. Entonces estaban los barcos de los portugueses, los barcos de los ingleses, que eran amigos y andaban acá merodeando, ¿no? Y también los españoles. Entonces Belgrano, cuando el cabildo decide, tiene que ir por tierra para que los godos no lo vean, sin conocer absolutamente nada.
Claro.
Y entonces, bueno, lo que hace esta familia es precisamente apoyarlo, porque se dan cuenta que ellos también están embanderados, digamos, están hasta acá del manejo de los imperios, ¿no? De los españoles, que hacían lo que querían, que ellos estaban empobrecidos, digamos, vislumbran la independencia. Eso es lo que sucede. Ellos vislumbran la independencia y por eso lo apoyan. Y así entonces puede, porque apoyar lo que significa, cuando llegan ahí a esos campos, ella le ofrece que se sirva, ¿no? Que sirva, ¿qué quería decir? Que el ejército podía proveerse de reses y llevarse las tropillas, proveerse de caballos para los soldados, llevar caballos para reemplazarlos, alimentarse, llevar, ¿no?
Claro.
Y él se conmueve porque lo que ella le brinda es muchísimo.
Todo eso en el libro.
Sí. Y más. Y no les cuento más, porque si no lo van a querer comprar nunca más en la vida el libro.
Gregoria en el fuego de la patria, el libro que está presentando, ¿cuándo, Elina?
Mañana a las 7 de la tarde en el Club Social. Ahí me presenta una historiadora, Amelia Galetti, que ella es la que me ofrece y me guía con la bibliografía. Y Fernando Kosiak, que también soy su alumna repitente de sus talleres literarios. Y también he invitado a Ángela Restano, que es una artista plástica y escultora, para que nos hable de de lo que es hacer un monumento y el valor de este monumento que tenemos como
patrimonio en la ciudad. El libro.
Sí, sí, allí está la librería, el Ateneo, uh-huh. Va a estar vendiendo a Gregoria. Y también la librería del shopping, Librarte, también vende el libro.
Qué bueno.
Bueno, ese es el valor de Gregoria, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que yo la rescato también por el tema de la escritura. Porque es la primera mujer que aparece en la historia que ha escrito una carta.
Claro.
Y las mujeres no escribían. A las mujeres se les enseñaba a leer, pero no a escribir, porque escribir era riesgoso. No,
claro, las demás enviaban collares, como vos decís. Y...
ese fue el aporte. Claro. Pero Gregoria escribe una carta y la firma, ¿no? Y es también la historia de la escritura en la mujer en la historia de en la historia argentina. Que a mí me parece que eso es de rescatar.
Por supuesto.
Yo tengo una página que se llama Mujeres de la Historia, rescatando estas mujeres de lo que poco se habla. Bueno, que es mujeresdelahistoria.com.
Bueno,
así que ahí está, en esa página están los comentarios del rescate de estas mujeres que están invisibilizadas y que la historia les dedica un renglón.
Sí.
Un renglón.
Me hizo acordar que hace un tiempo hubo la inauguración de una muestra plástica muy importante acá en el Museo de Bellas Artes, que incluso vino el ministro de Cultura de la Nación, y las mujeres fueron a hacer una protesta porque no había ninguna obra
de mujeres. Claro.
Eso fue hace un año, dos años, hace poco. Y bueno, tiene que ver con esto también.
Sí, sí, sí. Es una forma de plantar bandera y ver porque gracias a Gregoria es como que la patria pudo pasar por acá, uh-huh. ¿no? Y aparte la historia nacional empieza por acá. Y eso me parece que es nos tenemos que apropiar de este primer capítulo. Porque nosotros estamos educados con esta mirada de Buenos Aires, donde hay que hacer, y a mí me parece, aparte hay otros héroes invisibles acá también, y controvertidos, en donde la historia dice que perdió Belgrano porque el coronel Espíndola y Peña le dio mal la información. Pero en realidad, en las cartas belgranianas, Belgrano lo defiende porque dice la patria debe estar agradecida porque este hombre se jugó para darme esta información y demás. Claro. El hijo de él también, Ramón Espíndola y Peña, fue decán de él meses después. Así que también hay
muchísimos.
Hay personajes, hay héroes invisibles.
Bueno, muchas gracias.
Bueno,
gracias por la visita.
Ya aprendieron historia, ya probaron, no necesitan
estudiar
más ni leer.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Ha sido un gusto y mañana entonces a las 19 en el Club Social.
En el Club Social, ahí los espero.
Gracias.
17:31 minutos, ya es tiempo de noticias.